¿Qué tal una persona que dijera, yo robo porque yo tengo necesidades económicas? Pues está bien, yo sé que tienen necesidades económicas y el robo puede ser un medio extremo. Si se trata de realmente la supervivencia, te lo puedo comprender. Pero así como tienes necesidades económicas, supongo que también tu conciencia tiene necesidades, necesidades de verdad y de bondad y de coherencia y de testimonio ante tu familia. El problema de las parejas de hoy no es que tengan o que no tengan necesidades sexuales, ese no es el problema. El problema es que no sienten las necesidades espirituales, no sienten la urgencia, no sienten el fuego, el llamado del Espíritu. Y por supuesto que el que no conoce el amor alto solo conoce el amor bajo. El que no conoce el amor altísimo solamente conoce el amor rastrero. El amor pegado a la tierra, el amor que se limita a la piel. Y aquel que solamente conoce el amor pegado a la piel, cuando oye que la iglesia dice que va a haber unas ocasiones en que no puedes tener relaciones con tu esposa, no, pero ¿qué iglesia esa? Pero esa iglesia es una tirana, esa iglesia no sabe nada de nada. Salgámonos de la iglesia, sálgase, sálgase. Yo por lo menos seguiré lo que a mí me apetezca, lo que a mí me dé la gana. Haré lo que se me antoje y la iglesia que se quede allá. Esa voz es blasfema. Eso solamente demuestra que tú no conoces las necesidades espirituales. Por eso, para poder vivir la moral cristiana, hay que ser cristiano. Hay que ser de Cristo. El que no tiene a Cristo vivo, reinante, el que no tiene al Espíritu Santo actuante, el que no conoce al Espíritu como protagonista de su propia vida, siempre le parecerá excesivo lo que diga la iglesia. La iglesia dice que no debo buscar venganza, pero la venganza es dulce. La iglesia dice que no debo mentir, pero qué oportuno y qué útil es decir una que otra mentira. La iglesia dice que no debo ser agresivo, pero yo por lo menos no me voy a dejar de nadie. La iglesia dice que hay que ser casto, pero yo tengo mis apetitos y mis necesidades. Aunque hemos sido bautizados, muchas veces vivimos como paganos o peor que paganos. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos ha faltado tener una experiencia mucho más clara, mucho más firme, mucho más profunda, mucho más libre del Espíritu Santo en nuestra vida, porque aquel que conoce este fuego del Espíritu dice lo mismo que dijo María: me rindo, a ti me entrego. Lo que tú pienses para mí está bien pensado, Señor. Y así tienen que obrar las parejas. Y es así como empieza la santidad en la pareja. Hablar de santidad en la pareja a un hombre que solamente conoce las necesidades sexuales. Tengo unas necesidades sexuales brutales. Son unas necesidades sexuales que ya parecen bestiales. Mis necesidades sexuales crecen día por día hasta el punto que creo que ya una mujer no me basta. Necesito varias, porque mis necesidades sexuales no me las cree nadie. Ahí es donde terminan las famosas necesidades sexuales. En la infidelidad, así sea de pensamiento. Si no lo habíamos dicho antes, digámoslo con claridad ahora. El hecho de permitir que material pornográfico entre por tus ojos a través de cualquier pantalla o por tus oídos a través de cualquier conversación ya te sitúa en el plano del adulterio. Porque ver pornografía es desear a una mujer que no es tu esposa. Y por favor, recordemos la severa advertencia que da la carta a los hebreos, que el lecho nupcial sea sin mancha. Así que háganme el favor, parejas, háganme el favor, mantengan limpio su cuarto. Mantengan limpio su cuarto. Hicieron una encuesta, no en una revista católica, sino en una publicación, llamémosla, del mundo. Hicieron una encuesta sobre preferencias sexuales en la intimidad. Y una de las preguntas era algo así como: ¿qué es aquello que frena más, que detiene más, que hace retroceder más el deseo sexual en usted? Y muchas personas, tanto hombres como mujeres, dijeron: para mí es un problema muy grande el desaseo. Una persona desaseada apaga el deseo sexual. Pues ya que tu olfato o ya que tu mirada son tan exigentes en el tema del aseo, en las cosas materiales, acuérdate de la advertencia de la carta a los hebreos: cuida aseado tu corazón, no permitas que esa habitación, que es santuario de la vida y que es donde muchas veces se engendran los hijos, no permitas que en esa habitación entren prostitutas, como son la inmensa mayoría de las actrices, pobres mujeres del negocio sucio de la pornografía. Jamás permitan ustedes que cosas como la pornografía entren en sus imágenes de televisión, en sus imágenes de internet, muchísimo menos en la habitación nupcial, muchísimo menos. Y sepa y entienda toda mujer que si permite pornografía en su esposo, es lo mismo que si entregara el cuerpo de su esposo a otra mujer. Porque el corazón de ese hombre ya no será para ella. Es posible que esté contigo, pero estará pensando, recordando y deseando lo que vio. Esa es parte del daño salvaje que causa la pornografía, y es daño perdurable. Años después de ver ese tipo de escenas, la mente sigue recreando las barbaridades, depravaciones, exageraciones y ficciones de esas películas o de esas fotos. Pocas cosas hacen tanto daño a la santidad matrimonial. Jamás permitan eso. Y si ustedes quieren seguir un consejo todavía más útil, ¿por qué no dan un paso más y sacan de la habitación matrimonial esa televisión, que lo único que hace es interrumpir la conversación entre ustedes y no dejarlos conversar? Es que no se dan cuenta que la gran mayoría de las parejas modernas, las parejas de nuestra época, están constituidas por un hombre que trabaja todo el día y una mujer que trabaja todo el día. Y llegan a su casa, supuestamente se sientan a la misma mesa y cada uno empieza a actualizar su Facebook. Y luego se acuestan en la misma cama, pero se acuestan para ver un programa de televisión. En el mejor de los casos, vamos a suponer que un programa limpio, un programa sano. Pero en muchas ocasiones, programas que ensucian, es desaseo mental, es desaseo espiritual. ¿Cómo se te ocurre, mujer, tolerar eso? Las parejas que estén maduras para dar este paso, háganme caso, que me lo van a agradecer. Saquen el puerco aparato ese de la habitación, saquen eso de ahí, saquen. Hagan caso. ¿Qué sucede? Pero esa tiene que ser decisión de ambos. No es que ahora ustedes lleguen allá de vuelta a Salta. ¿Dónde está Salta? No es que ustedes regresen ahora a Salta y digan, le pregunta el esposo, que ya ha sufrido terriblemente tener tan lejos a su amorcito. Les pregunta el esposo, amor, ¿y cómo te fue? Bien, pero espérate esta noche la sorpresa que te tengo. Y claro, ese hombre se entusiasma. ¡Wow! Hay una sorpresa para la noche. Me está gustando eso de la mansión. Y llega la noche. Amor, ¿y cuál es la sorpresa que me tienes? ¿Que ese aparato de televisión sale ya o me salgo yo? No hagan así, no hagan así, así no es. Así no es, con violencia no. Con diálogo y con oración sí. Con diálogo y con oración sí. Hagan de su cercanía una liturgia del amor matrimonial. Aprendan a conversar. No se cansen de decir muchas veces las palabras gratas, las palabras bellas, los elogios. Recuerden que todos necesitamos elogios, necesitamos palabras de ánimo durante toda la vida, toda la vida. No se cansen. Así que hay que saber guardar el lecho nupcial sin mancha. Estas cosas parecen imposibles a muchos. Yo me he encontrado con mujeres, pobrecitas, engañadas ellas, que dicen que esa clase de películas o que esa clase de cosas sensuales o incluso pornográficas ayudan a la imaginación o a la excitación. No te engañes. Él no se va a excitar contigo, él se va a excitar recordando a la actriz, que es una prostituta usualmente, a la actriz que está ahí en la pantalla. Él no se está excitando contigo. No permitas eso en tu lecho matrimonial. Por supuesto que en ninguna parte de tu casa y de tu vida, pero sobre todo, quede excluido para siempre de ese lugar que tiene que ser santo. De ahí tiene que salir. Y entonces, esto nos lleva, hermanos, a unas sugerencias prácticas. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta charla? En esta predicación, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un recorrido por lo que significa la experiencia del encuentro con el Dios Santo. Y hemos visto que cuando una persona se encuentra con el Dios Santo, esa persona recibe dentro de su corazón, por la obra del Espíritu, recibe un fuego, recibe una inquietud, recibe una emoción que le hace comprender las palabras de la Escritura y que le mueve con docilidad a acoger la enseñanza de la Iglesia en materia de anticonceptivos y en materia de todo. Muy bien. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora vamos a pasar a una serie de puntos prácticos. Puntos prácticos para abrirle camino a la vida de santidad en la pareja y en la familia. El primer punto es este. Recuerda que el sacramento del matrimonio no es una foto en tu pasado, es un manantial que acompaña toda tu vida. Para muchas personas, para muchas parejas, el matrimonio se limita únicamente a la boda, el matrimonio se concentra únicamente en esas fotos donde sale una mujer supuestamente la esposa, porque resulta que las maquillan tanto, pero tanto, que luego uno no sabe ni quién es esa señora. A mí me ha pasado que me invitan a una casa y la gente a veces no tiene suficiente tema de conversación y le pasa un pesado álbum de fotos. Y dentro de ese álbum están las fotos del matrimonio. Y yo a veces tengo que hacer serios actos de fe para conectar la foto de esa muchacha que sale ahí con la señora que está parada ahí al frente. ¿Será la misma? Hagamos de cuenta que sí. El matrimonio no es una foto en tu pasado. Es importante recordar un dato teológico de gran relevancia. En el sacramento del matrimonio, los ministros, los que administran el sacramento del matrimonio, no son los sacerdotes, no son los diáconos. Nosotros en una boda, nosotros sacerdotes, diáconos, obispos, en una boda no somos los ministros. ¿Qué somos nosotros? Somos testigos cualificados de Dios y de la Iglesia para darle la gravedad de juramento a los votos que se intercambian los esposos. O sea que aunque la gente dice, a nosotros nos casó el padre tal o cual, el padre en realidad no casa. ¿Por qué? Porque el que le da el sacramento del matrimonio a la esposa es el esposo. Y eso se ve muy bien en la fórmula matrimonial. Dice él, yo, Panfilio, te acepto a ti, Hipoplasia, como esposa, y me entrego a ti como esposo. ¿Ves? Es entre ellos. Para amarte y serte fiel todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, todos los días de mi vida. El sacerdote no es otra cosa sino un testigo debidamente cualificado por Dios y por la Iglesia. Pero el que dijo esas palabras fue Panfilio. Y luego le toca a Hipoplasia. Yo, Hipoplasia, me entrego a ti, Panfilio, y te acepto, me entrego como esposa y te acepto como esposo. Para amarte, para acompañarte en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días de mi vida. Así habla ella, así habla él. Son ellos los que se están casando. ¿Eso qué quiere decir? Que el que te administró el sacramento del matrimonio no fue el sacerdote. Luego al sacerdote lo cambiaron de parroquia. Luego se fue de misionero al África. Luego murió comido por un león. Eso fue lo que le pasó al sacerdote. Pero el que te administró el sacramento del matrimonio es tu esposo. El que está ahí a tu lado. Ahora me dio curiosidad, ¿quiénes están aquí con el esposo, por favor? ¿Quiénes están? Tómense de la mano. Pónganse de pie, por favor, los que están con el esposo. Algunos tienen que caminar 18 bancas para llegar donde el esposo. Ahí están, la gente los aplaude. Quiero darle un saludo muy cariñoso allá en la parte de atrás a Panfilio e Hipoplasia. Panfilio, tiene usted que saber que usted fue el que le dio el sacramento del matrimonio a Hipoplasia. Hipoplasia tiene que saber que fue la que le dio el sacramento del matrimonio a Panfilio. El matrimonio es un camino, es una vida, no es un punto, no es un recuerdo. Pueden sentarse, por favor. Entonces, la santidad matrimonial tiene que mirar al sacramento como un manantial. Un manantial del que brota bendición. El día que yo recibí la ordenación sacerdotal fue el 21 de marzo de 1992. Inmediatamente después de la imposición de manos y oración consecratoria por la cual fui constituido sacerdote dentro de la Iglesia Católica, el obispo que me había ordenado, que me acababa de ordenar, me llamó a concelebrar con él junto al altar, lo mismo que a mis compañeros de ordenación. O sea que ese día yo celebré la primera Eucaristía, 21 de marzo del 92. Pero la permanencia de ese sacramento, la firmeza, la obra de ese sacramento es la que permite que hoy yo pueda celebrar o concelebrar la Eucaristía, porque el sacramento está vivo. Es importante que entiendas, es importante que recuerdes y celebres y agradezcas que la eficacia de los sacramentos no termina cuando termina la ceremonia. Hablando, por ejemplo, de la Eucaristía, y no es que vaya a terminar en este instante la predicación, Santa Catalina de Siena dice que cuando una persona comulga, recibe a Cristo vivo y Cristo permanece vivo en esa persona. A menos que se cometa pecado mortal, la presencia de Cristo está ahí viva. Cristo está vivo cuando comulgamos y Cristo permanece vivo después de que termina la ceremonia. El final de la ceremonia no es el final del sacramento. Ahora aplícale eso al sacramento del matrimonio. Cuando se celebra el sacramento del matrimonio, Cristo les da a esos esposos las gracias necesarias, las bendiciones indispensables para que ellos vivan santamente como esposo y esposa. Entonces, ¿cómo tiene que orar, por ejemplo, una mujer casada? Sobre todo si tiene dificultades en el matrimonio, ¿cuál ha de ser su oración? La mujer casada debería orar más o menos con estas palabras: Señor Jesús, sé que vives y reinas en mí por el sacramento del bautismo. Señor Jesús, sé que has traído la vida de Dios a mi vida y la has impreso y dejado como sello perpetuo en mi corazón por el sacramento de la confirmación. Señor Jesucristo, sé que estás presente en mi alma, otorgándome la gracia que necesito para vivir con fecundidad, con paz, con sabiduría y con gozo el sacramento del matrimonio. Sé que estás vivo en mí, Jesús. Sé que estás vivo en mi esposo. Sé que tú nos llamaste, nos ungiste, nos bendijiste. Sé que tú eres el principio y fuente de nuestra unión. En esta hora difícil, a ti acudo, Jesús, para pedirte, a ti que estás en el corazón de mi esposo, pedirte que obres en él y que obres en mí. Ayúdale a mi esposo a ver lo que él no quiere ver. Hazlo dócil a la palabra que necesita escuchar. Ablanda su corazón en el trato con nosotros que somos su familia. Y tú que estás en él, particularmente por el sacramento del matrimonio, defiende la alianza que tú instauraste, que tú construiste en él. Esa es la manera de orar una esposa. Fíjate que la oración tiene que concentrarse en Cristo, porque el peor error que cometen muchas señoras casadas al orar es que se concentran en ellas mismas. Jesús, me siento mal. De hecho, me siento como mareada. Se concentran en ellas. Jesús, me siento triste. Jesús, me siento mala. Jesús, estoy deprimida. Me siento engañada. Me siento utilizada. Como desahogo es válido y Jesús siempre estará ahí para secar tus lágrimas. Pero si tú quieres que tu oración tenga continuidad con el bendito sacramento del matrimonio que recibiste, la manera de orar es esa. Por supuesto, mucho más se logra si ese esposo ha tenido una verdadera experiencia del Espíritu, una verdadera experiencia del amor de Dios. Entonces la esposa podrá añadir palabras como estas: Jesús, tú que un día fascinaste el corazón de este hombre, que has querido en tu inmensa providencia que me acompañe y que yo lo acompañe, Jesús, yo hoy te suplico, renueva el asombro en él, que se despierte de nuevo la fascinación por ti. Jesús, oiga esta parte de la oración. Jesús, quiero que mi esposo te ame a ti más que a mí. Así debe orar una esposa por el sacramento del matrimonio. Porque si mi esposo te ama más a ti que a mí, en ti encontrará la fuerza, en ti encontrará la luz y en ti encontrará la alegría para saber que yo soy la persona que tú has querido que esté con él. Es muy buen negocio para una esposa. Óiganlo las mujeres casadas. Es muy buen negocio para una esposa. Es muy buen negocio para una esposa que el esposo ame más a Cristo que a ella. Por supuesto, no que haga de la religión un pretexto para apartarse de ella o para apartarse de casa, que esos casos también se ven. No estoy hablando de pretextos, porque el que habla de pretextos ya está hablando de mentira, y eso no es de Cristo. Señor Jesucristo, yo te suplico que mi esposo te ame con verdad, te ame en espíritu y en verdad, más a ti que a mí, más a ti que a nuestros hijos. Que te ame, que se asombre por ti, que quiera agradarte a ti. Que si él quiere agradarte a ti, se abrirá la fuente, al manantial de gracia que tú sembraste en nuestros corazones el día de nuestro matrimonio. Así deben orar las esposas. Este es el tipo de oración. Hay mujeres que tratan a Cristo como si fuera otra vecina del barrio. ¿Qué hacen las mujeres con las vecinas del barrio? Se llaman la una a la otra. Primero Claudia llama a Adriana: ay, este esposo mío es un desastre, mire lo que hay. Y eso parece que estuviera hablando en lenguas, pero no es en lenguas. Por lo menos esas lenguas no son de Dios. Se llaman lenguas viperinas. Y habla mal del esposo. Eso el lunes. El martes Adriana llama a Claudia: pero mi esposo está peor que el tuyo porque... El miércoles Claudia vuelve y llama a Adriana: ahora mira con lo que me salió este desgraciado. Y el jueves la otra le devuelve el favor: pues ahora sí estamos peor porque... Eso es del diablo, eso no es de Dios, esa manera de hablar. Dejen de estar murmurando entre ustedes. Dejen de estar murmurando. Es verdad que el corazón humano muchas veces necesita desahogarse, pero aún en el acto de desahogarse hay que aprender a ser cristianos. Hay que aprender, lo mismo nos pasa a los sacerdotes. Hay sacerdotes que abren la boca y entonces todo su tema es el obispo. Y luego uno conversa con el obispo y el obispo dice, ah, estos curas no hay quien los entienda. Así no es. Santa Catalina de Siena dice que la boca hay que abrirla solo para tres cosas: para darle gloria a Dios, para confesar los propios pecados o para decir algo que edifique al prójimo. No más, no más. Y es mujer, y es mujer, y sabe lo que está diciendo. Doctora de la iglesia. Pero yo entiendo que la gente aquí le da muy poquitos aplausos a la pobre Santa Catalina de Siena. Entonces ya aprendieron las mujeres cómo tienen que orar, es así. Y lo mismo con los hijos. Mujeres, permítanme que me ponga bravo para decirle lo siguiente. A ver, voy a tratar de contenerme, que no me salga, Dios mío, que no me salga ninguna grosería ni vulgaridad. Mujeres, mamás, dejen de estar diciendo de por Dios, dejen de estar diciendo que sus hijos son buenos muchachos, dejen de estar diciendo eso. Quítense de la cabeza eso. Mire, sus hijos serán buenos muchachos el día que su hijo la mire a usted a la cara y le diga, mamá, quiero quemarme, quiero gastarme hasta la última gota de mi sangre por Jesús. Quiero entregarle toda mi vida y gastarme por Él en el camino que Él quiera. El día que tu hijo te diga eso, ese día... tú puedes empezar a pensar, quizás se va a lograr algo con este muchacho. Porque no es decirlo, es que lo haga. El día que tu hijo empiece a quemarse por los pobres, por los pequeños, por los enfermos, por los que tienen dolor en su alma, el día que tu hijo empiece a gastarse por Jesucristo, el día que tu hijo esté construyendo iglesia y busque saciarse de la palabra de Dios, y no estoy diciendo que todos tengan que hacer curas, los esposos los necesitamos santos y los necesitamos ávidos de la palabra divina. Así que por favor, ay Dios mío, no sé cómo más decirlo, mamás, papás, dejen de estar creyendo que sus hijos son buenos muchachos. A lo sumo son unos mediocres que no han empezado a cometer grandes crímenes. Cuando yo recorro por voluntad de Dios nuestros países, y créanme que he estado desde Concepción al sur de Sudamérica, hasta Edmonton al norte de Canadá, yo he recorrido esta América predicando la palabra de Dios, bendito sea su nombre, y he estado en España, y en Italia, y en Inglaterra, y en Irlanda, y en Portugal, y he estado en Hong Kong, y en Corea, y en Taiwán, y en Japón, predicando. Si hay una cosa de la que yo me he convencido, de la que realmente me he convencido en todos estos viajes, es que los que están traicionando de modo más grave a la iglesia son bautizados. Ustedes ven el tipo de estupideces, el tipo de porquerías, el asco que producen tantas cosas en el Congreso de la República de Colombia. No voy a hablar de otro país, la República de Colombia. Ustedes ven las cosas que suceden en Colombia y esos no son bautizados. ¿Dónde están las mamás de esos congresistas? ¿Dónde están? ¿Saben dónde están? Están reunidas diciendo, bueno, yo ya tengo hijo congresista. Es un buen muchacho, qué buen muchacho. Es un truán, es un criminal que le da la espalda a Cristo y que aprueban porquerías. Y están luchando para legalizar la marihuana, y están luchando para legalizar la eutanasia, y están luchando para que haya más abortos. ¿Dónde están las mamás? ¿Dónde? ¿Dónde están las mamás de esos señores? ¿Sabe dónde están? Están reunidas tomando té en una porcelana finísima, en unos pocillos o tacitas finísimos, y diciendo que sus hijos son buenos muchachos. Despídanse de eso. Los hijos de ustedes necesitan conversión y hay que orar por ellos pidiendo al Señor.
que esos hijos tengan experiencias como la de Isaías.
Mientras ustedes no vean a sus hijos fascinados por Jesucristo, yo no digo que sean o no sean curas, algunos Dios los llamará para sacerdotes, pero es que necesitamos santos en el parlamento. Me tiembla la voz, pero no voy a dar ejemplos de otros países. Que cada uno piense en su propio país y lo que están haciendo en sus propios países. ¿Y dónde están las mamás de esos señores y de esas señoras? Entonces, la oración de los papás y de las mamás tiene que ser: que este hijo mío te conozca, que este hijo mío conozca el poder de tu palabra, que este hijo mío se fascine por ti. ¿Y sabe cuándo hay que empezar esa oración? Esa oración hay que empezarla la noche misma de la intimidad en donde probablemente quedes embarazada. Esa noche. O ese día. Ese momento ya hay que orar por él. La mujer que es de Dios, que acaba de tener intimidad con su esposo, no conciliará el sueño, no se dará el descanso sin antes hacer, aunque sea una brevísima oración. Señor, si por este acto que acabamos de tener con tu bendición, si por este acto yo voy a quedar embarazada, desde ya te entrego a ese ser humano. Te pido que lo cubras con la sangre preciosa de Cristo. Y desde ya, si estoy embarazada, entrego a ese ser humano a la fiel custodia del ángel que Dios le ha asignado. Esa es la manera de ser una mamá cristiana. Si luego se comprueba el embarazo, día por día esa mamá estará orando por ese embrión, por ese feto. Así como las pobres mujeres, Dios les dé conversión, que caen en el horrible crimen del aborto, piensan y piensan durante días cómo van a matar a esa criatura. Da horror pensar estas cosas. Así como esas mujeres piensan día por día, ¿a dónde voy a ir para que maten a esta criatura? Así también la mamá, que es cristiana y católica, todos los días está bendiciendo a ese bebé, está entregándolo a Dios. Y una vez nacido el bebé, todos los días lo entrega a Dios y busca de muchas maneras cómo bendecir ese corazoncito y que se encuentre con él. Y si quieres escogerlo para ti, tuyo será, Señor. Y el papá tiene que orar, el papá tiene que llenarse de oración por ese bebé. Es necesario que los papás oren por esos bebés. El momento para empezar a querer el bebé no es cuando le están extendiendo a ese precioso muñequito, no. El papá que ha tenido relación con su esposa no dará descanso a sus ojos ni reposo a sus párpados hasta encontrar un lugar para el arca de Dios. Ese papá que acaba de tener intimidad con la esposa, también en su corazón o quizás en voz alta junto con ella, ha de hacer oración. Es que el sexo tiene que ser santo, de eso se trata. El papá hará oración allá en su corazón. Señor, si por este acto que hemos realizado va a ser concebido un ser humano, desde ya quiero darle la bendición, desde ya quiero que ese pertenezca a ti, que te sea fiel a ti todos los días de su vida. Yo por eso estoy en una campaña mundial a la que nadie le pone cuidado, pero yo sigo. Una campaña mundial para que se declare como patronos de la sexualidad a San Joaquín y a Santa Ana, los papás de la Virgen María. Porque María Santísima, ¿cómo fue engendrada? Con un acto sexual. Fue un acto sexual de Joaquín y Ana lo que dio origen a María Santísima. Eso es santidad de la intimidad, eso es santidad de la pareja. Y así tienen que orar las parejas desde el principio e inculcar en sus hijos esto. Así que aunque se les olvide todo sobre la mansión y se les olvide todo de Santa Cruz y se olviden para siempre de mí, que no se les olvide. Dejen de estar repitiendo que sus hijos son buenos hijos. Digan esa frase si acaso el día en que vean a sus hijos capaces de sufrir por Cristo, capaces de afrontar persecución por Cristo, el día en que sean capaces de gastarse por los pequeños, por los pobres, El día en el que el hijo de ustedes muestre que tiene corazón para preocuparse de los marginados, de los olvidados, de los pecadores. Ese día cuando el hijo muestre eso, si vive eso sin orgullo, sin soberbia, sin creerse mejor que nadie, y solo por darle la gloria a Dios, ustedes digan: te doy gracias, Señor, por este hijo. Creo que lo estás llevando por tu camino, ten piedad de él. Así tienen que ser los papás. Esa es la santidad de la pareja. Así se hacen familias santas. Quiero terminar diciendo unas palabras sobre las responsabilidades de los hijos, porque los hijos también tienen responsabilidad. Cuando un joven se acercó a hablar con Cristo, le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la primera respuesta que le da Cristo es: cumple los mandamientos. Ojo con esto, los mandamientos no están abolidos. Queda por ahí uno que otro cura medio loco que dice que los mandamientos eran para el Antiguo Testamento, pero que ahora ya es otro cuento. Pobrecillo, hay curas así, oremos por ellos. No, los mandamientos están plenamente vigentes. Y entre los mandamientos hay uno que sirve de gozne, bisagra o quicio entre aquello que se nos manda con respecto a Dios y lo que se nos manda con respecto al prójimo. El cuarto mandamiento es el gozne, bisagra o quicio, la articulación entre esos dos modos de mandar que tiene Dios. Y en ese mandamiento se nos dice honrar a padre y madre. Qué fácil y qué cómodo y qué egoísta de muchos muchachos considerarse únicamente gente que tiene derechos y derechos y derechos. Y yo te pregunto, querido muchacho, ¿y tus deberes? ¿No tienes acaso deberes con respecto a tus hermanos en tu familia? ¿No tienes deberes con respecto a tus papás? ¿No es el primero entre los deberes que tú tienes como hijo el reconocer, el agradecer a esos papás lo que han hecho? Bien sé yo que tus papás son seres humanos seguramente imperfectos. Bien sé yo que hay cosas que puedes criticar de tu papá o de tu mamá por aquello que dejaron de hacer contigo o por aquello en lo que se equivocaron o hicieron mal. Pero el hecho de que haya esos errores es apenas un pretexto que el demonio pone en tu cabeza para que te vuelvas un animal ingrato, una especie de cuervo, porque se dice que los cuervos, después de criarlos con cariño, dispuestos están a sacarle los ojos al dueño. No seas tú como ese cuervo ingrato. El demonio te pone muy delante de ti los defectos de tus papás para llamarte a la rebeldía y sobre todo para que tengas los oídos sellados a los consejos que te dan tus papás. Eso es lo que quiere el demonio, taponar tus oídos para que estén abiertos al chat, para que estén abiertos a la pandilla, para que estén abiertos a la calle, para que estén abiertos al rumor, para que estén abiertos a los amigos de tu edad. La Sagrada Escritura tiene una historia magnífica de lo que le sucede a un joven cuando no oye a los mayores. Había un muchacho llamado Roboam, era el hijo de Salomón. Roboam heredó el trono de su padre Salomón. Y apenas recibir el trono, una gran cantidad de representantes del pueblo del norte, es decir, de las tribus del norte de Jerusalén, fueron a verlo con una petición urgente. No aguantamos más impuestos, ya no podemos más. Alivia la carga de tributo, ya no podemos más. Roboam pidió consejo. Y en primer lugar pidió consejo a los mayores. Les dijo: ¿qué creen ustedes que debo hacer? Y los mayores le dijeron a Roboam: esa gente tiene razón. La carga de impuestos es excesiva, ya no aguantan más, haz algo por ellos y los tendrás siempre de tu lado. Pero ese consejo le pareció humillante a Roboam, que era un muchachito superficial, arrogante, un consentido que no sabía de deberes ni de responsabilidades. Roboam fue entonces a buscarse otros consejeros a su estilo, y fue a hablar con los muchachos de su misma edad, los de su pandilla, los de su grupo, los que eran tan ignorantes como él y peor de arrogantes que él. Roboam preguntó a los compañeros de su misma edad: ¿qué creen ustedes que debo hacer con este tema de los impuestos para las tribus del norte? Y entonces los compañeros, pedantes, arrogantes, cínicos, buena vida, que se habían criado con él y que solo sabían de trago y de mujeres y de vida fácil, le dijeron: nada, esa gente todavía da más, apriételes otro poco que esa gente tiene, dele duro. Y Roboam tuvo los oídos sellados a los sabios que eran mayores que él. Roboam selló sus oídos a la experiencia de los mayores, porque el demonio le abrió los oídos solamente para los consejos malévolos de la gente de su misma edad. Y entonces Roboam fue a hablar con los representantes de las tribus del norte, y con una petulancia, con una suficiencia, con un orgullo absolutamente insoportable les dijo: ven este dedo, y les mostró el meñique, ven este dedo, les voy a contar que mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi papá. Mira eso, y el papá era Salomón. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi papá. Así que vayan, que allá les llegará la noticia de más impuestos. Lárguense de aquí. Así habló, con petulancia, con cinismo, con crueldad, con irresponsabilidad, este joven que tenía sellados los oídos a la experiencia de los mayores y abiertos los oídos únicamente a la gente de su propia cuerda, de su propio grupo. ¿Y qué sucedió? La gente del norte no se aguantó eso. Entonces se rebelaron, nombraron un jefe que se llamó Jeroboam y se dividió completamente el país. Esa es la torpeza de una persona que no supo a quién pedir consejo. Entonces el demonio quiere hacerte eso, querido muchacho. Quiere que tú estés sordo a las palabras del sacerdote. Mientras yo estoy hablando aquí, yo sé lo que está haciendo el demonio cerca de las orejas de los jóvenes. El demonio está luchando contra mis palabras cerca de las orejas de los jóvenes. Mientras yo estoy predicando, el demonio está al lado de la oreja de los muchachos diciéndoles: ese cura no sabe nada, ese cura es un amargado, ese cura no entiende a los jóvenes, ese cura es muy anticuado, ese cura, olvídate, tapa el oído, no oigas eso, distráete, salte de aquí, ¿qué haces aquí? Ese es el demonio que está haciendo lo que dice la parábola del sembrador, tratando de robarse la semilla de la palabra antes de que entre en tu corazón. Por eso, queridos jóvenes, que con tanto amor y con tanta solidaridad y con tanto espíritu de fe han permanecido aquí durante esta predicación, yo los bendigo, muchachos, los bendigo, porque ustedes permaneciendo aquí, permaneciendo atentos, ustedes están venciendo a Satanás, ustedes están venciendo al enemigo. Fíjate lo que dice la primera carta de San Juan, fíjate lo que dice: les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno, y un joven vencerá al maligno solamente si resiste a la tentación, y la tentación que el demonio les pone a los jóvenes es: no oigas a nadie más, oye solamente las pasiones de tu cuerpo, no oigas a la iglesia que no entiende a los jóvenes, no oigas a tu papá que no te dice sino cosas aburridas y amargas, oye solamente las voces del mundo y de la carne. Pero detrás de las voces del mundo y de la carne está también el demonio, carcajeándose cada vez que un muchacho cae prisionero de un vicio, cada vez que una muchacha empieza a pensar en abortar, se carcajea el demonio y dice: otra vez lo logré. Pero en la comunidad cristiana no podemos permitir eso. En la comunidad cristiana, los jóvenes y las jóvenes tienen que saber que son carne preferida del demonio. Tienen que saber que siempre cerca de sus orejas, como en los dibujos animados, siempre cerca de sus orejas habrá un aleteo tenebroso, habrá unas alas tenebrosas que están tratando de sellar tus oídos para que no oigas a tu papá, para que no oigas al sacerdote, para que no oigas a tu mamá. Porque hay muchos jóvenes que se convierten con una sola predicación, hay jóvenes que se convierten con una sola oración, y esto le da terror al enemigo, que es un gran cobarde y que pretende obrar arteramente. Por eso, hermanos, por eso mis últimas palabras en esto de la santidad de la familia son para los niños y los jóvenes. Ya sabes que tú también estás en combate espiritual. Ya sabes que tú también eres plato delicioso para los enemigos de Dios. Y ya sabes que si tú vives distraído, que si te dejas llevar por los ídolos de este mundo, vas a ser cautivo de toda clase de hierros y cadenas para carcajada y celebración en el infierno. Pero te digo una cosa: aunque eso te haya sucedido, aunque eso llegara a sucederte, nunca será tarde para volver tu mirada a Jesús y para decirle: Jesucristo, hoy en tu nombre empiezo de nuevo. Hoy te digo que sí. Hoy te digo que sí. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a orar por la santidad que el asombro, que la admiración, que el fuego del Espíritu lleguen a nosotros. Santo eres, Señor. Eres santo, digno de toda alabanza. Déjate cautivar, hermano.
No te distraigas, no te distraigas.
Déjate cautivar, cautivar por Cristo. Siente el fuego.
Yo lo estoy sintiendo en este momento. En este momento me recorre un delicioso escalofrío de arriba abajo en toda mi piel. Y creo que alguien más lo esté sintiendo.
Siente la presencia del Espíritu.
Parejas enamoradas de Cristo, hombres y mujeres que saben orar desde la fuerza del sacramento recibido, jóvenes que vencen al enemigo,
el Espíritu de Dios está en este lugar. Siente cómo recorre, siente cómo llega a cada rincón de tu alma. Siente cómo tu mente se llena de luz. Si viene a tu rostro una sonrisa, no la reprimas. Si vienen lágrimas a tus ojos, no las escondas. Si viene gozo a tu corazón, no lo ocultes. Bendito, bendito el Santo de Israel. Aleluya, Shiva. Прощай, ласка, а їдем хочу хая, а я ще мараста. Руш мрхит манхасна не видел мая, а їдна рабраса мрай, ой, їжу граха мушая, а їдна, а ще трейна маршам на мархаса, о лойтер мраю, а їдна рабраса мрхая, ужубили, а їдна маршая, о лія, Божея браво, а дівчинка, а зійдер вас, хаста, о зійдер вас, а зійдер хаїд, о хай, о лочутуно, а мрахашіду мрахас, о лейда, а мрахашіду мрахала, а лійду вас, у дату пуста, ін своя, а рахоя, ма зім блаха, а рхеду ма сід мрахайді, о ро, а замліда мрахая, о ройса, рхіду мрахая, Così brujas, orihi marhaya, orosu marha, orjud vita marhaya, amoye, inizza marata, linda rauk vita, ayu marhasa, ohozi mili hai, anjumri, zibarita marhasa moya, linda ramaya, amrita lukhaya, amrita, amrita brohoz, brai, brohi brohoste, Senderaya, soy de vas, soy de vas, si de verhaste. Amén, 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 amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice gloria a Dios? Los hombres, ¿quién dice gloria? ¡Gloria a Dios! Hombres y mujeres, ¿quién dice gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Vamos a cantar, vamos a bendecir, vamos a glorificar al Señor. Que resuene esa música potente con la alabanza al Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Bendito sea.